Las 7 de la mañana y algunos segundos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mitad de semana ya, día miércoles. En una jornada que va a ser un poquitito menos caluroso que en días anteriores. ¿Cómo estás con Stevie?
Muy buenos días. Espérame, estoy ahí. Esta es una cosa doméstica. Este audífono también tiene problemas de estéreo. Estéreo mono. Ya, para que tomemos nota de cuál es. ¿Cómo le va?
Bien, pues.
Qué bueno.
Con noticias marcadas por el ébola nuevamente en Texas, segundo caso confirmado hace algunas horas, con una jornada, la de ayer, marcada nuevamente por las discusiones que se abrieron a partir de esta indagatoria, que no está claro si la ordenó el arzobispado, fue por decisión propia del nuncio apostólico en Chile, o porque la pidió la congregación para la doctrina de la fe, mientras aquí el secretismo es absoluto. En Roma se sigue desarrollando el sínodo extraordinario de obispos, donde con nombre y apellido plantean lo que piensan frente a los temas, los mismos temas por los cuales tres sacerdotes hoy día están cuestionados en Chile, uno de los cuales además conocimos ayer, según lo informó la Compañía de Jesús, va a trasladarse, destinado a trabajar en el campamento La Chimba en Antofagasta en las próximas semanas, Felipe Berríos, con la venia del obispo de Antofagasta, Pablo Lizama, que se da, sin embargo, digamos, en la destinación, justo coincide con esta controversia. Y queda la idea para muchos de que ya, listo, lo volvieron a mandar lejos, no tan lejos como África, pero lejos igual. Cuando en realidad, en estricto rigor, esto se venía trabajando hace tiempo
mucho
ya.
Mucho rato, fue parte del regreso planificado del padre de Río.
Así es, pero bueno, ayer salieron a hacer algunas precisiones, la misma iglesia y también Mariano Puga, con quien me tocó conversar anoche en el programa El Informante. Ya vamos a estar comentando por dónde transita esta discusión. Y a propósito del sacerdote, hoy día deberíamos conocer a las 11 de la mañana el fallo del caso John O'Reilly.
Y a propósito de lo mismo también, la tercera dice que un abogado particular presentó también una denuncia o una queja contra el padre Fernando Monte. Ya la vamos a comentar en detalle.
Sí.
Bueno, tenemos eso, todavía no se conoce cuál es el contenido del informe presentado por la comisión que estudió la modificación a la ley antiterrorista o la nueva ley antiterrorista. Tampoco se sabe si va a reemplazar a la que existe o simplemente la modifica, simplemente entre comillas, porque se entiende o se sabe que tiene modificaciones que son bastante de fondo. Como sea, y lo trae hoy día la prensa como parte destacada de sus contenidos, lo que el gobierno quiere es generar el mayor consenso posible. Y ahí hay un punto en la discordia que va a ser bien interesante comentar, que es la Araucanía. La Araucanía debe estar en la situación actual, incluida en el alcance de esta ley antiterrorista. ¿Qué tipo de delitos debieran incorporarse? ¿Cuáles pueden ser considerados terroristas y cuáles son delitos comunes? Por ejemplo, el robo de la madera está asociado por el gobierno, según lo que dijo aquí el propio Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, a crimen que se cuelga de la política y que, por lo tanto, deja de ser terrorista.
Con hartos temas, entonces, como puede ver, México muy instalado también en la preocupación internacional. Le vamos a dar un vistazo a la paupérrima presentación que tuvo anoche la selección chilena ante Bolivia, en un injusto empate, la verdad, para una selección boliviana que fue más que la chilena, donde quedaron al desnudo muchas de las falencias que tiene nuestra roja. Y nos vamos a acercar también a la economía y el pronóstico del tiempo. Estamos comenzando entonces este Duna en Punto en este miércoles 15 de octubre del 2014, cuando ya son las 7 de la mañana con exactos 5 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
A partir de enero, el sacerdote jesuita Felipe Berríos se trasladará hasta el campamento La Chimba, en Antofagasta, según confirmó su congregación, la Compañía de Jesús. A través de una declaración pública, esta también lamentó que se haya involucrado a Berríos en las presuntas denuncias efectuadas por el cardenal Ricardo Esati.
En entrevista con el Mercurio, el cardenal Esati aseguró que, por su parte, no hay ninguna denuncia de nadie. El religioso dijo que solo se le pidieron antecedentes desde la nunciatura sobre los sacerdotes Berríos, Puga y Aldunate respecto a ciertos temas controvertidos.
Y fue presentada una queja por un abogado particular ante el Tribunal Eclesiástico en contra del padre jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes. La denuncia critica a la Casa de Estudios por reconocer con su premio Periodismo de Excelencia a un reportaje que aborda la temática de la eutanasia, de forma que sería contraria a las posturas de la Iglesia.
La justicia decretó la reserva total de la investigación en torno al caso Penta, luego de la polémica que levantaron una serie de presuntas filtraciones de datos. El proceso indagatorio seguirá su curso, pero sin informar a los medios sobre los avances. Porque, claro, el problema era los medios. Obvio. En fin.
Además que no se ha informado a los medios, se ha filtrado a los medios.
Claro.
La comisión mixta deberá pasar la iniciativa que crea la figura del interventor de la educación por rechazo a uno de los artículos. La ausencia de 6 diputados del oficialismo dio paso al retraso de la medida, que ahora deberá ser votada nuevamente por ambas cámaras.
Un total de 3 locales de venta y consumo de alcohol ya han sido multados luego del primer día de vigencia de la nueva ordenanza que modifica los horarios de cierre en Providencia. Las multas que se arriesgan van desde las 4 a las 12 UTM. En caso de que la situación se repita, la patente puede ser cancelada y de forma permanente.
Un segundo trabajador del hospital de Texas, donde se atendió a un enfermo de ébola, fue confirmado como un nuevo caso de contagio, según informó hoy día el Departamento de Salud de Texas en Estados Unidos. El nuevo caso ya está totalmente aislado.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio hoy por encausada la crisis generada por la aparición de un caso de ébola en el país. La autoridad compareció ante el Parlamento sobre este tema y defendió la gestión del Ejecutivo ante el caso de la enfermera Teresa Romero, sobre quien los médicos todavía conservan esperanza. Hoy día la prensa española está publicando, de hecho, que Teresa Romero tuvo que llamar varias veces a los servicios de sanidad porque no le creían lo que estaba diciendo.
El fiscal mexicano Jesús Murillo informó que los 28 cuerpos encontrados en 5 fosas cercanas a Iguala, en el estado de Guerrero, no pertenecen a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. Por lo tanto, los estudiantes siguen desaparecidos.
Y además tenemos este otro caso, entonces, que hay que investigar.
Claro. En paralelo, 14 policías ya fueron detenidos luego de haber confesado estar involucrados en el secuestro de los estudiantes.
Son las 7 de la mañana con 7, casi ya 8 minutos.
La agenda deportiva. En Duna en Punto.
Dice el Mercurio esta mañana: La Roja empata apenas y Alexis levanta la voz. En una de las peores presentaciones de la era Sampaoli, un dudoso penal salvó a Chile de perder ante Bolivia en Coquimbo. Luego del cotejo, Sánchez admitió que se desespera porque no le llega la pelota y criticó la ausencia de lanzadores en el equipo. Se extrañan los pases de Valdivia, Fernández y Pizarro, fue lo que reclamó Alexis Sánchez. La Roja choca a exceso de velocidad, dice La Tercera por su parte. Chile igualó sobre la hora a 2 ante Bolivia en Coquimbo. No fue una caída en el marcador, pero sí en el trámite del partido. Sampaoli sigue invicto como local, pero la selección quedó en deuda definitivamente en este encuentro. Lucha de ego, destaca también La Tercera. Sánchez y Arturo Vidal se reprocharon varias veces durante el partido. Sin Bravo en la cancha, el liderazgo de la selección quedó en entredicho además. Y con un cuestionamiento, vaya también a Johnny Herrera, el arquero que estuvo en la cancha en el día de ayer. Me desespera que no me llegue la pelota, dice también en La Tercera esta mañana Alexis, que está incómodo. Le envía un mensaje a Vidal y a Sampaoli. Se extraña el pase de Valdivia. Díaz le respondió al Tocopillano y molesto. Aseguró que con los que estamos acá somos suficientes, según la prensa esta mañana. Hoy día viene también destacado en los diarios, por supuesto, la previa del Superclásico. Dice el Mercurio: la opaca estadística de la U en el Monumental. Del actual equipo, solo Johnny Herrera ganó al archirrival en Macul. Los directores técnicos de Colo-Colo, Tapia y Lasarte de la U definen a los 11 titulares. Maldonado podría entrar en los albos y Lorenzetti en los azules. El último héroe azul del Monumental trae esta mañana el diario La Tercera. El gol del recordado triunfo, el talquino Carlos Garrido, que anotó el 3-2 de la U ante Colo-Colo en la cancha Alba en septiembre del 2001. El equipo laico no volvió a ganar después en Macul. Harta cobertura de ambos diarios esta mañana en torno al Superclásico. Y viene también hoy día, a propósito de la Copa Sudamericana La Tercera, el gran desafío de Huachipato. El plantel de Mario Salas buscará ante Sao Paulo los cuartos de la Sudamericana y un premio que supera los 70 millones de pesos. Los excesos de un deporte diferente, también hoy en el día de La Tercera, el rugby. ¿Por qué el galés Ben Flower recibió solo 6 meses de suspensión por la brutal agresión que le dio a un rival? Que de verdad, esto, ¿viste esa imagen, no es cierto?
No.
Del rugbyista pegándole en el suelo a un jugador que ya estaba knockout.
Out.
Ahí está. Que lo golpea, cuando está de pie, cae knockout, se le tira al suelo y le vuelve a golpear la cara, más bien
en
la nariz. De verdad, y por eso es que uno se pregunta por qué solamente 6 meses. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Maxine Inversiones destaca que el gobierno alemán corrigió a la baja su pronóstico de crecimiento de su economía para 2014 y 2015. El Ministerio de Economía fijó para este año un crecimiento del 1,2% en lugar del 1,8% estimado en proyecciones anteriores. Y para 2015 espera un crecimiento del 1,3% en lugar del 2% anterior. Esto debido a las inestabilidades externas y a la moderada expansión global. Maxine Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica, antes indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer, cómo avanza a esta hora también la cosa a nivel global. Tuvimos el IPSA con caída de 0,32%, el Dow Jones cayó 0,04%, mientras que el Bovespa subió un 0,10%. Ya cerró el Nikkei con alza de 0,92%, el Hang Seng subió 0,40% y el Shanghai Composite subió un 0,60%. Cae el Financial Times un 1,07%, el DAX alemán cae un 0,63% y el CAC 40 en Francia cae un 0,72%. El dólar interbancario sigue bajando, el dólar 0,14 abajo, 588,20 fue el cierre de ayer. El cobre, que cerró con caída de 0,32%, $3.08 el petróleo WTI bajó fuerte, 4,55%, $81.84 cerró el barril. ¿Qué trae la prensa económica de esta mañana? A ver, varias cosas. El Chile Daily, la polémica por el artículo del Financial Times que cruzó la celebración de la inauguración del Chile Daily, que dicen fue muy festejada y fue bastante lucida. Dicen que el ministro Arena se lució con varias cosas, pero que también tuvo que dar mucha explicación a propósito de este artículo. Artículo que, entre otras cosas, hablaba de que Chile ha tenido que dar explicaciones, que dejó de ser la niña bonita y que más bien encarna hoy día la nueva mediocridad a nivel continental. Bueno, la respuesta fue que era desconocer, lo dijo Arenas, lo que estaba ocurriendo en Chile. Polémica y viene destacada en la prensa económica de esta mañana. El Mercurio dice: inversionistas extranjeros suman compras de empresas chilenas por $14.705 millones desde 2013. Multinacionales casi monopolizan las grandes adquisiciones del último tiempo. Tiene eso que ver, entre otras cosas, con la compra de SGE por parte de los españoles de Fenosa, con lo que mercado eléctrico, entre paréntesis, queda entero en manos extranjeras. La crítica del Financial Times a las reformas marca el cierre del Chile Day y genera molestias del ministro Arena, lo destaca el diario Financiero. También la mesa técnica que elige túnel minero para el segundo tramo de Américo Vespucio Norte. Américo Vespucio Oriente. Se va a construir de forma simultánea el trazado completo de 5 kilómetros y 3 pistas por lado. El coordinador de concesiones dijo a Vecinos de la Reina, Ñuñoa y Peñalolén que la inversión sigue en torno a los $730 millones. El Pulso, banca, cifran 70.000 los deudores de consumo que salieron del sistema por tasa máxima convencional. Estrategia, contacto entre asociaciones gremiales facilita la colusión, según el presidente del Tribunal de la Libre Competencia. Y la tercera, Negocios, dice que Chile es el cuarto país con más horas de trabajo entre los miembros de la OCDE. También que a 2019 los chilenos millonarios van a subir de 48.000 a 88.000. No peso el número de chilenos millonarios. ¿Y a dónde están? ¿No son poco, ah?
No.
Si tengo 14.
Así estará el día en Duna en Punto.
Santiago estará, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, en esta jornada de día miércoles, con cielo nublado y una máxima de 24 grados. Hay 12 grados de temperatura ya a esta hora aquí en la capital. Nublado estará también mañana, con 25 grados de máxima y 9 grados de mínima. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera cielo cubierto, neblina, variando a nublado, con 16 grados de máxima. En estos momentos tienen 12 grados de temperatura. En Concepción hay 10, esperan 18 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. Por último, para Puerto Montt, nubosidad parcial, variando nublado y chubascos con probables tormentas eléctricas. 13 grados de máxima y 7 grados de temperatura, dice la Dirección Meteorológica a esta hora. Son las 7 de la mañana con casi 16 minutos. Thank you.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy es el nombre de esta canción, título y la letra principal de un tema compuesto por Bobby McFerrin. Una canción que además tiene tintes humorísticos, que es la primera a capela en llegar al número uno de la lista de los Billboard en los Estados Unidos y que se mantuvo en esa posición por dos semanas, precisamente un día como hoy en 1988. Junto a Bobby McFerrin y esta canción, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en el Duna en Punto.
Te invitamos a ser parte del mejor parque de negocios de Chile. Reserva ya tu lugar en la fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país, emplazado en más de 40 hectáreas. ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Infórmate en enea.cl.
Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente los que dicen eso es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2, 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Puedes ir por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford, go farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en Chile, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
La crisis se acabó para quienes controlan su empresa con Defontana Software Administrativo ERP 100% web. Contacta a defontana.com o llama al 2599-1059. Defontana une tu empresa al éxito.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Pero don't worry, be happy, porque vamos a volver. Y vamos a volver con la crónica internacional. El ébola ocupando la crónica en algunos lugares del mundo. México, también con información relevante. Pausa, volvemos.
Be happy, don't worry, be happy now.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos, la preocupación del mundo sobre el ébola está dada primero en que en la mañana de ayer la Organización Mundial de la Salud previó hasta 10.000 infectados a la semana solo en el continente africano. Y cuando digo solo no es porque crea que se va a concentrar ahí, sino que si solo tomamos en cuenta el continente africano se van a dar esa cantidad de casos, según el recuento que periódicamente efectúa el organismo encargado de la salud a nivel internacional. Muestra que actualmente se producen 1 millar de contagios a la semana en los 3 países más afectados por esta epidemia, que son Guinea o Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona. Ahora, si uno lo mira, o como lo definió ayer la OMS, este crecimiento exponencial que tenía por lo menos a principios de septiembre, la alerta no está ni mucho menos desactivada, sino que por el contrario está avanzando cada vez más. De hecho, el director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud, que es el coordinador de las operaciones de la lucha contra este brote, dijo que en diciembre se podrían registrar entre 5.000 y 10.000 contagios por semana, que esto sería el pic. Debería después llegar a una reducción paulatina de los casos hasta finalmente poder controlar la epidemia. Él decía que hay dos cuestiones que preocupan especialmente a la OMS: que la enfermedad continúa expandiéndose geográficamente en los 3 países y que los casos siguen detectándose por centenares en las capitales. Ahora, pese a esas cifras, lo que él dice es que está convencido de que la epidemia sí se puede controlar. Por lo menos por ahora, da la idea, después de que uno se entera esta mañana de lo que ocurrió en Texas, que así como controlada, no está. De hecho, Estados Unidos tuvo que registrar ya oficialmente su tercer caso de ébola, un trabajador de salud que dio positivo por este virus en Dallas, en Texas, según confirmó el Departamento de Estado de Salud y los servicios sociales de este lugar. El infectado había tratado a este liberiano que se había contagiado antes. Recordemos que ese liberiano
Murió el miércoles de la semana pasada.
Exactamente. Y por lo tanto, esa preocupación que tiene frente a lo que ocurrió con este hombre, ¿cómo se llama? Thomas Duncan, ¿no?
Thomas Duncan.
Ya, bueno, él que murió,
que llegó contagiado desde Liberia.
Exactamente, que estaba en el hospital presbiteriano. Bueno, que había viajado no solamente desde Liberia, sino que la preocupación es que haya en el camino contagiado a terceros. Termina por contagiar a alguien que lo trató directamente, un trabajador que fue con fiebre al hospital de Dallas, que quedó aislado, y según fuentes gubernamentales del estado norteamericano, hay una enfermera que también estuvo en contacto con Duncan, que dio positivo por el virus el pasado lunes, y se convirtió así en el primer caso de contagio dentro de Estados Unidos.
Y a pesar de todo lo que habían dicho las autoridades sanitarias norteamericanas, que están hoy día con las patas de cabeza, puestas de cabeza a propósito de esto, dijeron: esto no es África Occidental, los equipos acá, pocos lugares del mundo están tan bien equipados para enfrentarse a este desafío, y ya se registra el segundo contagiado de nuevo por fallos, en definitiva, y que son fallos a la larga de protocolo, de falta de aprendizaje eventualmente en el tema. Y hay otra cosa del sistema norteamericano que va a saltar a la polémica y que probablemente, Juan Manuel, marca una de las grandes diferencias respecto de lo que pasa en España. ¿Tú sabes cuánto puede terminar pagando cualquiera de estas dos personas infectadas por el virus del ébola por el sistema norteamericano?
¿Cuánto?
$500,000. El sistema de salud norteamericano, a pesar de lo que muchos creen, y el Obamacare apunta justamente a eso, ¿no es cierto?, es, para quien no tiene un buen seguro médico, es simplemente un desastre. O sea, las cuentas son impagables, enfermarse en Estados Unidos no es venial, en absoluto. Y si tú no cuentas con un buen seguro médico, no vas a tener opción de pagar la cuenta que en definitiva te llegue. Y que en el caso del ébola puede terminar siendo de $500,000. Dicen que los enfermeros, en este caso los trabajadores de la salud, que están infectados, como forman parte de un equipo, de un staff, de un hospital, es probable que cuenten con un buen seguro médico.
Como en el caso de la enfermera Teresa Romero.
Tiene todo cubierto de forma gratuita, porque además el sistema español es general así. En el caso de estos dos trabajadores, porque tienen un contrato que seguramente incluye un seguro de salud bueno.
Claro.
Pero si tú no lo tienes, como el camarógrafo de la NBC, que dicen que no tiene un buen seguro de salud, puedes terminar pagando $500,000 de cuenta.
En el caso de Teresa Romero, la enfermera española, además hay un adicional. El hospital rompió un protocolo en dos aspectos. Primero, porque se supo que había utilizado calzas que se supone no estaban preparadas para poder aislar cualquier posibilidad de contagio, no eran impermeables, por decirlo así. Lo segundo es que el protocolo establece que no puede pasar más de 30 minutos cerca del lugar donde estuvo el contagiado, y ella estuvo 50 minutos limpiando la habitación de este hombre, y por lo tanto ella, que ya había trabajado tantas veces con otras enfermedades, con otros virus y con bacterias, siempre había salido victoriosa en esta oportunidad. Hasta ahora le ha costado mucho la pelea.
Una mención corta a la solución entre comillas, o al desenlace que está teniendo en Cataluña el famoso llamado al referéndum del 9 de noviembre. Cataluña finalmente lo que está haciendo es reemplazar este referéndum que era desconocido por el gobierno de Mariano Rajoy y que había apelado a su inconstitucionalidad. Al parecer Artur Mas se convenció de la inconstitucionalidad y de la imposibilidad de hacerlo, de volverlo vinculante, y bueno, ya que no es vinculante, ¿para qué vamos a hacer un referéndum? Van a hacer una encuesta. Mas dijo que el 9 de noviembre va a haber una consulta alternativa y que se renunciaba finalmente al famoso referéndum. Bueno, la encuesta probablemente, lejos de ser vinculante, lo que va a terminar siendo es simbólica.
Hay algo que no cuadra en la historia de México, además de que resulta completamente incomprensible, porque de verdad es incomprensible entender cómo se pueden generar los asesinatos que se están reportando en el estado de Guerrero. Antes habían sido Michoacán y otros lugares que también en México habían vivido la crudeza de la confrontación entre las autoridades, la policía, los militares, los gendarmes, el narcotráfico. Pero en Guerrero, la desaparición de estos estudiantes normalistas que tiene impactado a México, si en sí mismo no cuadra, y menos cuando se dice que probablemente pudo haber sido la policía los que los habría secuestrado, incluso asesinado, los habría puesto en un montón, una especie de pira para prenderles fuego y luego enterrarlos, lo que, si eso ya resulta incomprensible, lo que no está cuadrando es que se supo que hay asesinos, que hay fosas, que hay cuerpos, pero que todavía no aparecen estos estudiantes. Porque como decíamos al comienzo de este Duna en Punto, esta investigación tan errática de las autoridades mexicanas por la desaparición de estos 43 estudiantes, que alcanzó ayer, digamos, el pic de la confusión, cuando apareció el procurador general descartando que esos cadáveres calcinados y encontrados en las afueras de Iguala, ahí en Guerrero, pertenezcan a estos normalistas. Son 28 cuerpos en total y él dijo, les puedo asegurar que las primeras fosas encontradas, de acuerdo a los exámenes de ADN, no corresponden a estos estudiantes. Un anuncio que de alguna forma recrudece las interrogantes de un caso que es inentendible después de 20 días de pesquisa en medio de un centenar de detenidos, donde el enigma principal es el paradero de estos jóvenes de esta escuela que sigue por ahora sin aclararse. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y medio. De alto impacto emocional, que va muy directo al corazón de los eternos enamorados, es esta canción Drive del grupo o la banda estadounidense The Cars, que se lanzó en julio del año 1984, una canción que está escrita desde la perspectiva de un hombre que observa detalladamente a una mujer y le pide que algún día se fije en él, que este ser humano sabe cada detalle de su vida y quizás también sabe cómo tratarla. Hay otras versiones que dicen que trata sobre la adicción a las drogas, y otros terceros que porque esta canción, bueno, como letra un tanto críptica, tiene una interpretación que se refiere en realidad a la sobrevivencia de la especie humana. Por eso que además, de hecho, ¿se acuerda usted cuando se hizo Live Aid? No el Live Aid del SIDA, sino que el Live Aid hace algunos años, que se transmitió en simultáneo desde las 8 principales ciudades del mundo. Estos conciertos que se pudieron ver a través de YouTube hace algún tiempo, fue en 2009, si no me falla la memoria, 2008 por ahí. Bueno, esta canción era la que abría el concierto con imágenes brutales del continente africano y de otros lugares. Pero bueno, el autor dice que en realidad la canción está dedicada precisamente a ese hombre que le canta a una mujer para que le pide que se fije en él, porque se siente solo. Canciones de soledad. Cuando estás solo inspira canciones. Esta de una retro de este viernes a las 20:30 horas está...
Con la Gillette.
No, pero olvídate. Mire, ni aunque comiera cebolla, así, pero como si fuera una manzana, va a llorar más, de hecho, con este de una retro que se nos viene. Ya lo sabes, después de Terapia Chilensis, el viernes. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa, mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
¿Te gusta volar, conocer nuevos países y culturas? Cámbiate a Colmena y acumula kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Nos acompaña también a AFP Habitat. Puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, el trabajo y pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Petrogas, pasión por el servicio. Nos vamos a la pausa contándoles que también desarrollando talentos y capacidades en los jóvenes y valorando sus realidades de origen, todos pueden volar. Lo dice Catherine Riley, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reeduca y Educación 2020 para hablar de por qué los profesores son la pieza clave para mejorar la educación. Hay más información en www.reeduca-al.net o en www.educacion2020.cl.
Vamos a la pausa.
Así es. ¿Quién te va a llevar a tu casa esta noche? Te dejo plantear la pregunta, Connie. Me lo respondes a la vuelta.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 36 minutos. Valentina González tiene en sus manos los titulares. Nos intenta convencer de que estas son las noticias importantes. Vamos a ver si estas son
las de después de esta
lluvia. O las que te tengo yo.
¿Cómo estás, Valentina? También tengo una.
¿En serio?
Sí. Oh, esto se armó. Esto se armó. Ayer la esperaba, pero no llegó.
Ya. Ok.
Se te pasó, parece.
Sí, ya, entonces, ok, listo. Vamos con los titulares.
En entrevista con El Mercurio, el cardenal Ricardo Sati aseguró que por su parte no hay ninguna denuncia de nadie. El religioso señaló que solo se le pidieron antecedentes desde la anunciatura sobre los sacerdotes Berríos, Puga y Aldunate. A partir de enero, el sacerdote jesuita Felipe Berríos se trasladará hasta el campamento La Chimba de Antofagasta, según confirmó su congregación. A través de una declaración pública, la Compañía de Jesús también lamentó que se haya involucrado a Berríos en las presuntas denuncias de Sati. El próximo martes el Ejecutivo presentaría a la Comisión de Constitución del Senado las modificaciones a la ley antiterrorista. Según el borrador del proyecto, el gobierno buscaría ponerle fin a la ley como legislación especial y sumarla al Código Penal. Un segundo trabajador del hospital de Texas, donde se atendió a un enfermo de ébola, fue confirmado como un nuevo caso de contagio, según se confirmó hoy desde el Departamento de Salud de Texas de Estados Unidos. El nuevo caso ya se encuentra totalmente aislado. Luego de recibir duras críticas por la lentitud del proceso de escrutinio de los votos, después de las elecciones de este fin de semana, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer las cifras de casi un 69% de los votos revisados. Según estos porcentajes actualizados, Evo Morales habría sido reelecto con un 56% de las preferencias. Una serie de enfrentamientos violentos volvieron a agudizar el conflicto entre los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong y la policía. Al menos 45 personas que participaban de las protestas, que ya cumplen 18 días, fueron detenidas.
¿Cuántas veces se le puede echar agua a una botella o se puede rellenar una botella de agua?
¿Antes de que qué?
Antes de que uno tenga que desecharla en la práctica, porque la botella ya está contaminada, ya empieza...
Ah, botella de plástico, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Olores.
Así es. Bueno, el Huffington Post recoge un artículo a partir de entrevistar que le hicieron entre a los fabricantes hasta científicos, y dice que si bien la mayoría de las botellas de agua que se comercializan están hechas de un plástico que tiene gran resistencia a los agentes químicos, la botella... digamos, va fallando reiteradamente, por lo tanto, de ahí a que se recomiende que la cantidad de veces que se pueda rellenar la botella, primero está directamente relacionada a tu higiene personal, digamos, por no lo mismo que será a cara a todas las manos que el que no se las lava nunca. Pero la recomendación es que no sea más de 3 veces.
Poco igual.
Ahora, yo creo que esta recomendación...
¿Viene de los fabricantes de botella o no?
No sé si de los fabricantes de botella, pero viene de todas maneras...
De los proveedores
de agua.
El fabricante plástico.
Claro. A ver, te escucho.
Ucrania.
Ya.
Ya, ¿de verdad no lo viste?
No.
Ya, es que era justo nuestro tipo de tema. Acá en este segmento que tenemos ya habíamos hablado varias veces de elecciones, de candidatos un poco raros, del gato que era alcalde, por ejemplo. Pero en Ucrania tienen elecciones de Congreso, elecciones parlamentarias a fin de mes, ese mismo fin de semana que es Uruguay, que es la segunda vuelta de Brasil.
El 26.
Yo voy a estar pensando en Ucrania.
Ya.
Porque hay un partido que se llama Partido de Internet.
Ya.
Y entre sus candidatos...
Está Nicolás Copano.
No.
¿Qué?
No ese Internet, mira, googlealo.
Ya, voy a ir
viendo. Tienes un segundito y te va a pillar ya. Con algo.
¿Qué es lo que busco? Ucrania.
Partido de Internet, Ucrania.
De Internet. Ucrania... Darth Vader, el candidato. No, tenemos Star Wars. No, espera, es que yo sé que esto nos va a consumir con un segundo. Es que esto me tiene impacto. Es que Darth Vader
tiene video de campaña, tiene todo.
A ver, espérate, dice Darth Vader es el candidato del partido de Internet en Ucrania haciendo campaña. La marcha imperial, el tema elegido para volver a presentarse en las elecciones. No es la primera vez que Darth Vader se presenta a las elecciones en Ucrania en representación.
Tiene
del
carrera.
Partido. Ya lo hizo para la general de mediados de este año, pero su candidatura fue rechazada al no poder confirmarse su identidad. ¿Pero cómo? Si ya sabemos que es Anakin Skywalker.
Todo lo tenemos clarísimo.
Ahora vuelve a probar su candidatura con un video en el que aparece tocando. Ay, un poco de pie.
¿Viste?
Sao gigante. Acá en la galaxia. ¿Y qué te reís tú, Chubaca? ¿Y tú, princesa Leia? Más rato, mira, hablemos en off con Citripio y Arturito.
Sería lo máximo.
el quién es quién de cada cosa.
Lo dejamos a la imaginación.
Lo dejamos a la imaginación.
Solo vamos a decir que hay webcam, pueden ver, pueden comparar.
No, por favor, mira cómo se ríe Juan Manuel. El ataque de risa, ya. Ok, un poco de orden en la sala.
Gracias, buenos días.
Hoy vamos a seguir. Mira, yo que no sabía si escribir el domingo para el diario sobre la elección en Brasil o sobre Uruguay, no. Tengo claro que voy a decantarme por esta, de todas formas.
La ucraniana.
Estupendo.
Ya, revisemos el informe del tiempo y las calles, ¿o no?
Ya, pues dice, la Dirección Meteorológica de Santiago se va a presentar con 0 nublado y 24 grados de máxima, 12,2 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso, Viña del Mar, cubierto de neblina, variando nublado, con 16 grados de máxima, 12 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nublado, variando nubosidad parcial, con 18 grados de máxima y 10 grados de temperatura. Y por último, para Puerto Montt, se espera nubosidad parcial, variando nublado y chubascos, probables tormentas eléctricas, 13 grados de máxima, 7 grados de temperatura.
Sin incidentes, el reporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora. Sí, congestión, no incidentes.
7 de la mañana con 43 minutos. Hay varios temas que están marcando la agenda, algunos de ellos los vamos por supuesto a tener presentes durante todo el día, como es habitual por lo demás en la programación de Duna, en nuestros distintos programas informativos, Hablemos en Off, en Información Privilegiada, y también en la edición central de Noticias en Duna. Destacar sí, a partir de lo que comentábamos al comienzo, muy temprano del programa, que ayer conocimos, por una parte, la reacción del sacerdote Marino Puga frente a esta investigación de la que dio cuenta el día domingo en el cuerpo de reportaje del diario La Tercera, según el cual, en una reunión con la vicaría de la zona norte, el cardenal Ricardo Esati había tenido una expresión de preocupación frente a las declaraciones que han venido formulando tanto Puga como Felipe Berríos y el sacerdote Aldunate, José Aldunate, que de alguna forma estarían alejándose de la doctrina de la Iglesia. Según La Tercera, habría sido a través del arzobispado que se entrega esta información al nuncio apostólico para que lo haga llegar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y desde allá se determine si es que efectivamente se están apartando de la doctrina y cuáles serían los caminos a seguir, eventualmente incluso sanción. Por la tarde entregó un comunicado Mariano Puga diciendo que él despeja de toda duda que el arzobispo haya sido el que entregó la información, es decir, que él haya iniciado la indagatoria, siguiendo más o menos la línea de lo que el propio arzobispado ha entregado como información. Y anoche en el programa El Informante, a mayor abundamiento frente a este tema, en la única entrevista además de este tema en el que se ha metido en el fondo de la cuestión, llega a varias conclusiones. La primera es que está una iglesia que no solo es jerarquizada, sino que sigue siendo muy autoritaria. Lo segundo, y es un tema de conversación interesante, mientras se practica el sínodo extraordinario en Roma, donde los obispos con nombre y apellido, conservadores, más liberales, más aperturistas, más tradicionales, como los quiera denominar, plantean cuáles son sus puntos de vista frente a los mismos temas que han venido señalando Mariano Puga, Pepe Aldunate y Felipe Berríos: educación, unión entre personas del mismo sexo, el tema de la comunión para las personas que están separadas y vueltas a casar,
la eutanasia,
el aborto, en fin, bueno, esos temas que son, además, en la gran mayoría, temas de familia, diría todo, porque el de la educación podría ser un poquitito menos directo, pero también es de familia. Bueno, allá, con nombre y apellido, aquí nadie quiere dar la cara y decir, miren, fui yo el que dijo, porque la sospecha recae hoy día sobre fundamentalmente dos obispos, hay que decirlo, ¿eh? Son dos obispos, pero hasta ahora no se ha logrado comprobar que hayan sido ellos los que hayan enviado la información a la congregación y que la congregación le haya pedido entonces el nuncio y que el nuncio haya ido al arzobispado a pedir los antecedentes. Y que más que iba a pedir los antecedentes, fue a notificar al arzobispo de que iba a hacer esto, porque se entiende que los antecedentes se googlean, no hay que ir a pedirlo porque no son antecedentes secretos, y que luego los envió la congregación. En medio de esto, conocimos que la Compañía de Jesús confirmó que Felipe Berríos se va destinado al campamento La Chimba en Antofagasta, que era lo que se estaba esperando hacía semanas, la destinación del sacerdote que volvió de África. Se sabía ya hacía varias semanas que esto iba a ocurrir. Coincidió lamentablemente el anuncio con justo esta discusión que podría hacer pensar a más de alguno que en realidad ahora que está ahí este caso, lo está mandando lejos.
Pero eso no es así.
No, evidentemente.
O sea, podemos asegurar que efectivamente eso no es así. Se suma una denuncia de un particular en contra del padre Fernando Montes, como en su calidad de rector de la Universidad Alberto Hurtado, por un reportaje sobre la eutanasia que ganó el Premio de Periodismo de Excelencia de la universidad. Solo lo sumo porque no lo vamos a poder comentar después como caso añadido, porque ahora nos vamos a pasar a otro tema. La salud ha estado instaladísima en el debate nacional, en el ojo del huracán por un rato largo, producto del debate interno que hubo en la comisión de ISAPRES, convocada la comisión asesora presidencial para la reforma del sistema privado de salud, solamente el sistema de las ISAPRES. Ya se le entregaron las conclusiones a la presidenta y probablemente vamos a conocer en lo sucesivo los alcances de lo que pretende hacer el gobierno. Desde el Centro de Estudios Públicos se ha estado mirando el tema y nosotros vamos a conversar ahora con Carolina Velasco, que es investigadora del CEP, sobre la reforma a la salud, pero no solamente desde la perspectiva privada, sino que el sistema en su globalidad, a partir de una premisa que resulta súper interesante y que es que Chile tiene dos sistemas que conviven. La gran pregunta es si sus lógicas pueden convivir tal y como están instaladas hoy día, o en definitiva son lógicas que difieren, y qué tan relacionadas o qué tanto tienen que ver con los principios que el país pretende darle a su sistema de salud. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Carolina?
Hola, buenos días.
Presentando un informe, además, que lo tenemos acá encima. Yo tengo que confesar que no lo alcancé a revisar entero porque resultó ser un poquitito largo, pero me parece súper interesante la bajada que ustedes le dan al tema, Carolina, a partir de esto de que la OMS recomienda, ¿verdad?, que la evaluación que cada país se haga verificando si hay coherencia entre los incentivos, ¿verdad?, que enfrenta un sistema elegido y los objetivos que se establecen finalmente como país. ¿Hay esa coherencia en Chile en lo que tenemos hoy día? Y si no la hay, ¿cómo se consigue?
Mira, la verdad es que del trabajo, que como tú dices fue un poco largo, se concluye que no existe coherencia interna completamente en los dos subsistemas que hagan. Los dos subsistemas son por lo demás el FONASA y las ISAPRE, que tienen lógicas distintas, como tú bien lo mencionas. El FONASA, uno paga el 7% y accede al mismo plan indistintamente de su salario, un 7% al mismo plan. A diferencia de las ISAPRE, donde uno paga según lo que está comprando, por decirlo de una forma. Es decir, uno compra una mayor calidad o en diferente.
No elige un producto.
Elige un producto, claro, que tiene un precio distinto para cada persona. Sin embargo, uno está igualmente obligado a aportar ese 7%, lo que hace que también uno tenga alta variabilidad para aportar, digamos, y distintos. Por tanto, eso de alguna manera también incentiva que haya de distintos precios. Respecto al tema de las lógicas, por lo mismo, entonces, se genera una diferencia o una incentivo hacia que las personas tomen uno u otro seguro, y asimismo, dentro de cada uno de los seguros, ya sea privado, ya sea el FONASA, las personas también son excluidas. Por ejemplo, en el caso el seguro privado, se sabe que las personas que tienen preexistencia, es decir, condiciones de salud que significan gastos para ellos, muchas veces o les sube mucho el precio o simplemente no son aceptados porque hoy día pueden hacerlo. Uh-huh. Esto porque los seguros funcionan con lógicas de seguro. Y en un seguro es para un evento incierto y una preexistencia es un evento cierto. En ese sentido, tú necesitas correcciones que hoy día, si bien han venido haciéndose con el tiempo, no son suficientes.
¿Cuáles son? Vamos a esas correcciones, porque yo
en una cosa anterior a las correcciones, sí. ¿Cuáles son los principios? Porque estamos diciendo que los sistemas debieran converger hacia principios que yo no los conozco. No sé, no tengo claro cuáles son los principios que se supone tienen que regir el sistema de salud y hacer que estos dos sistemas converjan en función de esos principios.
Más que principios, bueno, los principios dependen un poco también de quién los esté proponiendo, pero nosotros tenemos en nuestra Constitución un derecho de protección de la salud, donde se establecen un poco, de alguna manera, los objetivos del sistema de salud. Que las personas puedan elegir, que el acceso sea libre e igualitario a las acciones de salud, que el Estado garantice, sean públicas o privadas las intervenciones y los prestadores, por decirlo así, que el Estado garantice y se haga cargo, de alguna manera, de su calidad, de que ellos ocurran. Y también tenemos algunos objetivos sanitarios que cambian cada década. Con el auge, con la ley del auge un poquito antes,
claro.
Tú estableciste para cada década ciertos objetivos sanitarios. Para esta década en particular son mejorar la salud, son bastante generales, pero pueden cambiar en la década. Tienes que disminuir las desigualdades, aumentar la satisfacción de las personas con el sistema de salud y aumentar la calidad o mejorar la calidad de las intervenciones sanitarias propiamente tal.
Ya, yo te preguntaba entonces, a partir de esto, definidos sus objetivos, ¿dónde sientes tú que están los grandes problemas hoy día?
Mira, hay...
Que son los que detecta también la ciudadanía.
Sí, claro. O sea, coinciden completamente y eso es un poco lo que también el trabajo da cuenta. Tienes que, en el caso del FONASA, en términos más generales quizás aún, tienes personas que claramente no pueden acceder a la calidad de salud que quisieran. Hay algunos que siquiera pueden optar. son las personas del FONASA, el grupo clasificado A, el grupo que no cotiza, digamos.
¿Qué es lo que es calidad, perdona? Porque una policía de calidad es que la atención hotelera, por decirlo
así. Sí, claro. No, claro. Estoy pensando, sí, eso es otro de los grandes temas que quizás vamos a llegar más adelante, pero que tiene que ver un poco con la propuesta de la comisión. Pero calidad obviamente depende de cada uno, pero aquí estoy pensando simplemente en atención oportuna, por ejemplo. O sea, para ponerlo concretamente, tenemos la GES, ¿no es cierto? Las cuatro garantías que te da el sistema: oportunidad, calidad, protección financiera y acceso. Entonces, pensando en eso, hoy día tú tienes que personas no logran ni siquiera oportunidad en la atención. Calidad es un poco más discutible, evidentemente, pero solo pensando en acceso, pensando en oportunidad.
Ya, en perfecto.
Para ponerlo en términos objetivos.
El tratamiento médico en estricto rigor. ¿Es de calidad? Porque uno podría, los otros tres, no digo que sean menos importantes, pero sí. Si uno consigue superar a los otros tres y llega el momento del tratamiento y el tratamiento médico es deficiente, ahí tenemos realmente un problema. Pero el tratamiento médico en estricto rigor, ¿ese sí es de calidad?
No tenemos indicadores que permitan decir eso, o al menos yo no los conozco.
¿Y que permitan decir lo contrario? Tampoco.
Que depende, yo creo que eso tiene que ver mucho con cada uno de los, o sea, con la atención particular también del doctor. Porque además tú sabes que los doctores se repiten, trabajan en la mañana quizás en el sector público y las tardes. Eso es súper... Yo no, la verdad no debería contestar directamente eso, pero los indicadores macro que tiene el país en resultados de salud no son malos. Nosotros tenemos una gran esperanza de vida importante en relación a la OECD, incluso que son países más desarrollados que nosotros, andamos bien.
Sí, porque antes que se nos vaya el tiempo, vuelvo entonces a la inquietud que tiene la gente. Y si esto coincide con los cuestionamientos que hay al sistema.
Exacto, entonces volvamos a la pregunta, sí, tienes razón. El FONASA, en el fondo, el principal problema que la gente, por lo demás, da cuenta, las encuestas, etcétera, son las listas de espera, la falta de especialistas, la escasez, digamos, de horas médicas y de especialistas, la escasez de la atención. Y también mencionan la baja calidad y en algunos casos los precios cuando estás en la modalidad de libre elección. Y en el caso de las ISAPRE es claramente, quizás los dos más importantes son los altos precios o la subida de estas alzas de precios. Y el tema de la cautividad, las personas que no pueden cambiarse o no acceder.
Aumento de precio y disminución de prestación al mismo tiempo, porque de hecho lo publicó hace Mercurio hace menos de un mes, donde hablaba precisamente que en la última década se habían incrementado el valor de los planes y la cobertura había bajado casi en un 40%.
Eso te da cuenta de lo que pasa, cómo ajustan los dos sistemas. La salud es un bien de lujo, comillas. ¿Qué significa esto? Que a mayor ingreso del país la gente más demanda salud, o en mayor proporción lo demanda, más que lo que crece tu ingreso. Por tanto, eso se refleja en el FONASA, en listas de espera. Perfecto. Este aumento de demanda y porque no puede subir los precios, en el fondo. Y en el caso del sector privado se reflejan precios.
Estamos conversando con Carolina Velasco, investigadora del Centro de Estudios Públicos, a propósito del estudio que están presentando en estos días sobre la modificación del sistema de salud. Carolina, en honor al tiempo, ¿podemos resumir de alguna manera la propuesta que ustedes hacen como investigadores para esa reforma? ¿A qué hay que apuntar? ¿A qué habría que hincarle el diente para partir efectivamente con una reforma que sea eficiente y que sea realista además también?
Exacto. Lo primero quizás es poder garantizar a las personas que hoy día no acceden a servicios de salud de mayor, o que no acceden siquiera oportunamente, mejorar eso. Porque si bien la gente de las ISAPRE, hay un problema aquí, la comisión se armó por los problemas que hay en las ISAPRE y eso requiere una solución de corto plazo, tienes que las personas que hoy día están en el FONASA, que son las más perjudicadas con el tema de acceso, pudiesen acceder oportunamente los tratamientos, y eso pasa por hacer cambios que no son tan raros porque otros países los están haciendo, de ordenar su institucionalidad, de ordenar sus hospitales, de pagar distinto. Hoy día tienes que, tú les pagas a los hospitales por presupuesto, entonces el tipo se gasta lo mismo que el año pasado, sin un poco tratar de ser eficiente en su uso, y a su vez también se le paga al sistema primario, de atención primaria, donde se te congestiona mucho también, en base a la cantidad de personas registradas. Eso no incentiva a que ellos le resuelvan el problema, sino que más bien a registrar muchas personas y luego derivarlas a la atención secundaria. Tienes problemas ahí que rápidamente, rápidamente digo yo, que se podrían tomar decisiones, pero evidentemente esto no es rápido, pero sí podrían ayudar mucho a las personas que están hoy día, la mayoría de las personas que están en el FONASA. Y en orden a converger a una solución más de largo plazo, sin duda se requiere unificar los dos sistemas, por ejemplo ofreciendo un plan común. Eso sería como un básico, ofrecer un plan común donde la gente realmente pueda comparar y donde si alguien
y donde sean competitivos FONASA con el sistema
exactamente
privado.
Exactamente, y eso también le pondría una presión al Estado, sí, pero podría ayudar que el Estado, por ejemplo, a las personas que hoy no pueden optar porque sin duda que los precios son mayores en la ISAPRE, les diera algún tipo de subsidio para que las personas todas tuvieran esta libertad de elección que hoy día está garantizada en la Constitución.
Pero que no es real.
Que no es real. O sea, se puede discutir sobre eso, si es un principio o no, si es algo que se creó o no, pero hoy día está. Entonces, en la medida que eso le genera al sistema mayor presión por mejorar, también podría ser un aporte. Son cosas como básicas que uno podría empezar a avanzar y que también vienen en parte en la propuesta.
Correcto. Ya, pues Carolina Velasco, investigadora del CEP, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias, Carolina.
Gracias a ustedes y los dejo invitados. El viernes tenemos un seminario en el CEP a las 9 de la mañana con justamente para tratar estos temas, con un invitado muy interesante.
Y la publicación de este trabajo va a estar disponible en el CEP, ¿en qué momento?
Esperamos que a fines de esta semana también junto con el seminario.
Okay. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta primera hora de actualidad aquí en Duna. Siguen todavía las noticias, después bien hablemos en off. Más tarde, información privilegiada.
Buenos días.